El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Buenos nublados días, son las 10 de la mañana con un minuto y hay 15 grados con 6 en la capital y de verdad qué delicia. Está nublado afuera y es muy agradable caminar. Hola Alexis, ¿cómo estás? Amigo Alexis, está ahí en las imágenes. Pancho Veas está en el sonido y nuestra fabulosa Tania González en la producción. Cachitos. Mira, tenemos un programa muy entretenido. Hoy día vamos a estar hablando con la actriz Camila Irane, que está protagonizando la obra Prima Facie, que estuvo en mayo en Teatro UC y que va a estar con solo 4 funciones esta semana también en Teatro UC. Yo estoy súper agendada para verla porque esta versión no la he visto. Vi una transmisión de la versión inglesa y creo que es una de las experiencias teatrales más impactantes que he tenido. Es una obra muy fuerte en términos de preguntarnos respecto a la violencia de género, preguntarnos respecto a la justicia. Es un monólogo además, así que muchísima tensión y energía ahí para sostener la obra, así que tengo muchas preguntas para Camila Irane respecto a Prima Facie en el Teatro UC esta semana. Y también vamos a estar conversando con los directores de la película Los Afectos. Esta película se estrenó ya hace algunas semanas, pero todavía le quedan algunas funciones en Cineteca Nacional hoy día y más adelante también en CCC también van a estar y en otras funciones también conversando. Es una película que yo les insto mucho a ver. Muy bella, muy emocionante, reflexiona también sobre, bueno, los afectos en el contexto de lo que fueron las movilizaciones estudiantiles pre-2019. Así que vamos a estar hablando con Diego Ayala y Aníbal Joffre al respecto. Como les decía, está nublado afuera, la máxima esperada para hoy en Santiago es 27, lo que es un regaloneo después de los calores que hemos tenido los últimos días, pero mañana ya volvemos a 31 y el jueves a 33, eso en la región metropolitana. Sí, así que vamos a invitarlos a todos y a todas quienes nos escuchan en el 102.5 o en radio.uchile.cl a hacer una pausa, ir a prepararse un café con leche. Mira qué cosa más buena. Y escuchar Ángel Parra Trío a esta hora en Radio Universidad de Chile.
We'll be right back.
Enero es un mes con muchísima, muchísima cultura, por supuesto. Hay varios festivales de teatro que se están realizando durante este mes. Santiago Off, Teatro a Mil. Pero también es el aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Este viernes 10 de enero y el sábado 11 a las 19:30 horas va a ser el concierto aniversario de 84 años de nuestra queridísima Orquesta Sinfónica Nacional, que va a tener un espectáculo con composiciones de Von Weber, Debussy y Ravel. Eso, por supuesto, en el Teatro de la Universidad de Chile. Eso es el viernes 10 y sábado 11. Y el viernes 17 y el sábado 18, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, junto con el Coro Sinfónico, estos conciertos son espectaculares. Me voy a agendar para ir a ver Viva la Ópera, con composiciones de Bizet, de Mascagni, de Verdi y de Puccini. Eso para que no se lo pierdan. Y también, como saben, la posibilidad que nos da enero es de ponernos al día con un montón de teatro que no hemos visto. Y ya estoy agendada para ir a ver Vampir, para ir a ver Noche de Reyes en el Teatro Nacional Chileno. Obras muy destacadas y que durante el año me perdí y ahora me quiero poner al día. Así que yo les recomiendo que vayan a darle una vuelta a teatromil.cl, que es donde están el calendario por días también. Hay muchísimas, muchísimas obras nacionales e internacionales para ver. Y también pueden ir a Teatro Off también, que está durante este mes. Nosotros vamos a seguir escuchando música a esta hora en el semáforo para seguir hablando de teatro en unos minutos. Vamos a escuchar ahora a Pedro Guerra con... ¡Uy, qué buena esta canción! Silvia Pérez Cruz, Jorge Drexler, Sin Puntos ni Comas.
Somos siempre nosotros el bueno, no tienen otros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno, perfil de plata por seguir de lodo. Siempre nosotros el bueno, no tienen otros la culpa de todo. La redención mata más que el veneno, perfil de plata por seguir el lodo.
Neuras y gritos y coches y aromas, calles y cuerpos y noches y azares. Sigue corriendo sin
sueldo de bombero un día, que por jugar a echar troncos al fuego quemé los muros de la patria mía.
¿Cómo iba yo a saber que la hidalguía era el pijama rayas del talego? Y la ambición un perro, y la ambición un perro policía.
Sigue corriendo sin puntos ni comas, sube al
al infierno, baja los altares.
Perdí mi sueldo de bombero un día, por jugar a echar troncos al fuego. Quemé los muros de la patria mía. ¿Cómo iba yo a saber que la ida del talón? Y la ambición un perro, y la ambición un perro policía. ¿Cómo iba yo a saber que la hidalguía era el pijama rayas del talón? Y la ambición un perro, y la ambición un perro policía.
Hace un par de meses atrás, creo que te tuve una de las experiencias teatrales, pero al mismo tiempo como mediadas, porque Nescafé de las Artes tiene este convenio con el National Theatre, en donde muestra transmisiones de obras de teatro que han sido muy exitosas en Londres. Una de ellas es Prima Facie, que se ganó todos los premios, incluido para la actuación de Jodie Comer, el Oliver y el Tony, y es una obra espectacular. Terrible, dolorosa. El resumen sería esta abogada, que es una abogada defensora y que es muy apegada a la ley, y ella dice, yo no me hago preguntas respecto a si la persona que yo estoy defendiendo es culpable o no. No me importa. Lo que a mí me importa es hacer mi trabajo y apegarme a la ley. Y ella reconoce que incluso ha defendido gente que ha estado acusada de abusos, violaciones y esas cosas. Y esta mirada respecto a su trabajo se transforma cuando ella es víctima de una situación de violencia sexual, además muy complicada. Yo la vi inmediatamente mientras estaba pasando el caso Monsalve, entonces para mí fue como, salí de la obra y dije, esto se tiene que ver en Chile, esto lo tiene que ver todo el mundo. Y después investigué y me enteré que el Teatro de la Universidad Católica había puesto una versión de esta obra y dije, por la chupalla, me la perdí, pero ojalá se remonte. Y sí, se remontó. Y a partir de miércoles y hasta el sábado ustedes van a poder ver la versión de Prima Facie, dirigida además por el muy destacado director argentino Daniel Veronese, y protagonizada por Camila Irane, quien nos acompaña acá en el estudio. Camila, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás tú?
Estoy muy emocionada de hablar contigo, tengo muchas linda preguntas.
Bacán.
Y muchas ganas de ver la obra.
Bacán.
Ahora, contar que esta obra es un monólogo.
Sí.
Y es un monólogo donde el texto de Susie Miller lleva a este personaje a muy distintos y muy extremos estados anímicos. Y todo el relato es sostenido por la actriz en escena, que en este caso eres tú. ¿Cómo uno se prepara para algo tan brutal como Prima Facie?
Buena pregunta. Bueno, primero hay obviamente un trabajo de texto que uno hace, como en el texto, cuando un texto está tan bien escrito como este, porque, bueno, tú contabas este texto de Susie Miller, que ha tenido un éxito internacional así apabullante. Uh-huh. Se está haciendo en todas partes del mundo. Porque,
¿y es reciente?
Tú, claro, sí, de hace, no sé.
¿Tiene como 3 años, 4 años?
Tiene 3 años, seguramente desde que partió en Australia, porque esta dramaturga australiana partió con una actriz australiana, después los ingleses, que son los reyes del teatro, se la llevaron al Reino Unido y a Estados Unidos, y ahí como que explotó, y ahora se está haciendo la versión china, la versión mexicana, la versión española, la versión mexicana, la versión chilena, la uh-huh versión argentina, ¿cachai? Y bueno, nosotros estamos aquí a cargo de la versión chilena, y claro, es un texto maravilloso, no por nada está dando la vuelta al mundo, y habla sobre un tema que está, bueno, de partida, que es siempre contingente. Tú ahora hablabas del caso de Monsalve. Yo cuando la estrenamos en mayo del año pasado, habían otros casos. Y cuando a mí me llegó el texto, hace 2 años atrás, también habían otros casos. Y al final tú te das cuenta que es como una contingencia sistemática.
Lo que es muy doloroso igual, porque hablamos de violencia de género.
Totalmente.
Pasó algo como, a propósito de eso, ahora lo chequeé, la obra es del 2019. Pero si uno piensa, solo en 5 años se transformó en un fenómeno mundial. Sí. Y un poco uno puede entender algo parecido a lo que pasó con las tesis. No importa la cultura, lamentablemente, esta situación de una mujer siendo abusada por alguien además que ya conoce, en una situación de intimidad, es algo que tristemente nos hace sentido en todo el mundo. No hay ningún país del mundo que no tenga violencia de género.
No, claro. Entonces, unos más, otros menos, pero nadie se salva.
Lamentablemente no. ¿Qué te pasó a ti como mujer y como actriz cuando leíste el texto?
Bueno, eso, para allá iba, porque uh-huh. justamente yo estaba trabajando con el productor de esta obra, con Marcos Albo. Queríamos hacer juntos una obra y cuando él me llama me dice, tengo un monólogo. Yo le dije,
¡ay!
No, espérate. No, creo que sea una buena idea. Yo soy una actriz, entre comillas, como... No sé, a mí se me hacía que los monólogos eran más como para actores consagrados, ¿cachai? Como, pero bueno, esta era una obra que requería de una actriz, entre comillas, joven. Uh-huh. Y cuando me dijo, se trata de este tema, yo dije, oh, monólogo sobre este tema. Y la verdad es que me produjo una resistencia inicial, uh-huh. porque son temas difíciles, son temas complicados, uno lo asocia a una obra llorona, ¿cachai? Mm. Eso pensé yo en mi prejuicio.
¿Como victimizada?
Claro, ¿ya? Como la víctima y hablar sobre estos temas, sobre, no sé, la violencia de género, que también a veces están mediáticamente un poco manoseados, uh-huh. ¿cachai? A mí me generó una resistencia inicial y cuando leí el texto... Dije, esta obra tengo que hacerla, a pesar de todo el pánico que me daba hacer un monólogo sobre este tema, ¿cachai? Y cuando tú me decís cómo me preparé, bueno, agarrada ese texto, aferrada a ese texto maravilloso que cuenta esta historia, que corre, que no es una historia llorona, ¿cachai? No es una historia, oh, como qué terrible, sí, pero desde un lugar muy inteligente, está muy bien escrita la obra, genera mucha empatía. Yo creo que te entrega claves súper interesantes para tener estas conversaciones, para entender estos fenómenos, porque nosotros los vemos a la orden del día, pero siento que hay poco como, hay pocas referencias, hay pocas herramientas para conversar de estos temas, están uh-huh. como o muy en la esfera como de la psicología o de cosas más cabezonas o muy como en lo políticamente correcto en Twitter y luego está lo que uno habla en privado, uh-huh. que muchas veces no es lo mismo que uno tuitea, ¿cachai?
Por supuesto.
Entonces, creo que tener obras que estén bien escritas y que ayuden a tener herramientas para conversar sobre estos temas, para reflexionar sobre estos temas, es muy valioso. Entonces, sentí que esto era necesario. Era una obra que había que contarla y que era muy entretenida de hacer y como embarcarse en este proyecto.
Absolutamente desafiante también.
Y un desafío tremendo. Y ahí eso fue como siempre como mi norte, ¿cachai? Y así me preparé y me aprendí la obra porque era así un mamotreto. Y bueno, y también muy de la mano de mi director, Daniel Veronese, que es un grandísimo director, uno de los mejores directores de habla hispana, y siempre confío mucho también en el texto y en su trabajo, en el uh-huh. trabajo y en la mirada de él.
Ahora, yo creo que, como yo la vi en el contexto de vi la versión, como decía, transmitida, y yo uh-huh. pensaba, si yo salía así de conmovida, viendo una transmisión, lo que debe ser la energía en el teatro, ¿no? Es muy fuerte, porque... Como decía, yo la vi en el contexto, justo estaba pasando lo de Monsalve y estaban todas las tallas respecto al Pisco Sour y la gran pregunta sobre el consentimiento, que claro. es el corazón de esta obra, sí. básicamente. El tema del consentimiento y cómo uno puede pasar de estar en una situación romántico-erótica con alguien a, en un momento a otro, pasar a una situación de violencia.
Sí.
Y a propósito de lo que tú dices de las herramientas, yo creo que una de las cosas poderosas que tiene el teatro, también el cine y la literatura, pero en el teatro hay una cuestión energética que es sí. muy fuerte, es que es imposible no conmoverse. Y como el personaje parte en un lugar, en términos éticos, y termina en otro lugar, porque se niega a ser víctima, a uno es difícil que no se conmueva y que haga el camino con ella. Entonces, ahí preguntarte, después de la temporada que tuvieron, ¿cómo sientes tú que fue la recepción de la obra?
Sí, pues yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que el teatro tiene un superpoder cuando una obra es buena. porque también ocurre al revés, que sí, cuando una obra es mala, uno solo quiere, solo está pensando en que termine pronto y poder irse. Uh-huh. Pero cuando una obra es buena, y bueno, viene de cerca la recomendación.
No, pero la obra
texto
es muy buena.
Es muy bueno. Sí. Partamos de esa base. El texto es muy bueno. Cuando un texto es muy bueno y cuando una obra funciona, digamos, te entra por todos los sentidos. Es como ver una película en vivo, o sea, es muy fácil empatizar con ese ser humano que está contando esa historia ahí al frente. Uh-huh. Y creo que ese es el más poderoso, es la información más poderosa que uno puede como esparcir, ¿cachai? Claro. Mucho más que quizá una columna reflexionando sobre este tema.
O los papers.
Los
datos duros.
Porque... O las noticias cuando uno las ve, o las estadísticas, como decís tú. Uno, claro, ve las estadísticas de la cantidad de mujeres que son agredidas sexualmente y, bueno, como lo dice la obra, es una de cada tres. Uh-huh. Porque, bueno, la agresión incluye más que solo la violación, ¿no? La agresión sexual incluye como todo tipo de violencia física.
Claro.
Y una de cada tres mujeres, ¿cachai? Entonces, las estadísticas son alarmantes, pero siguen siendo números. Y cuando uno ve una historia y esa historia te entra como en los huesos y te emociona, nunca más se te olvida.
Exactamente.
Queda en tu cuerpo, ¿cachai? Entonces, la próxima vez que escucháis a una mujer denunciando, la próxima vez que estáis frente a una situación tú misma así, algo se te activa.
Sí.
Hay un recuerdo que no es racional, que no tiene que ver con que los datos, esto sí, esto no, es agresión, no están desde la parte racional. Se activa algo en tu corazón, en tus emociones, que te hace estar más alerta, que te hace ser más empática, que te hace entenderlo desde otro lugar. Y ese poder que tiene el teatro, o sea, para mí es todo, ¿cachai? Como la razón por la que me dedico a esto. Entonces, cuando una obra tiene ese poder, es como que uno está ahí como en el... En el clímax del placer teatral, ¿cachai? Como en el clímax del poder del teatro. Y es muy gratificante y es muy hermoso y a uno le da muchas ganas de que la vea todo el mundo. Por eso tú me decís, no me enteré. Y yo digo, oh, ¿cómo hacer que se entere todo el mundo y que vaya todo el mundo a verla?
Sí.
Hombres, mujeres, no solo
hombres especialmente.
Hombres especialmente.
Yo fui con un amigo heterocis, que el dato es importante, y salió tipo... Todo el mundo debería ver esta obra. Todo lo debería darse en los colegios. Y de verdad, así que les pasamos el dato urgente. Urgente porque son solo 4 funciones.
Sí.
Miércoles, jueves, viernes y sábado. Este, miércoles, jueves, viernes y sábado, del 8 al 11 de enero, 20 horas, 1 hora y media de monólogo. 1 hora y media, que tú siempre estás en el escenario.
1 hora 20.
1 hora 20.
Que la gente no se asuste.
Pero se pasa así.
Sí,
o sea,
no,
es muy intensa, sí. Y pasan muchas cosas.
Sí. Y una historia que es importante decirlo porque muchas veces la gente tiene susto, un monólogo que no se entiende bien, es una historia total y completamente realista. O sea, corre en tiempo real. O sea, yo estoy ahí parada y les cuento una historia que dura 1 hora 20.
Sí. Estoy contando una historia.
Estoy yo contando una historia. No hay como nada críptico, de difícil acceso, que hay que entender. Que no. O sea, la obra se cuenta de manera muy fluida, realista, corre muy rápido. Como que en ese sentido ayuda, creo. Porque un monólogo es de por sí tedioso. Pero esta obra tiene esta
es que
característica.
Pasan muchas cosas.
Que es como que yo me pararía ahí a contarte una historia, ¿cachai? Muy entretenida. Entretenida, no sé si es la palabra, pero sí.
Sí.
Pero sí. Y que corre muy rápido. Entonces,
lo que pasa es que también es muy conmovedora.
También es muy conmovedora. Y es terrible.
Es terrible. Ahora, a propósito de lo que decías, Camila, respecto a la... Y les recuerdo, estamos con Camila Irane, quien protagoniza Prima Facie, que está en Teatro UC, de miércoles a sábado. Solo estas 4 funciones. Yo estoy muy feliz de poder ir a verla. Tengo muchas, muchas ganas de ver la versión que hicieron ustedes para esta obra, así que ya estoy súper agendada para ir. Y pensaban, a propósito de lo que decías, de esas obras que se te quedan en el cuerpo y la memoria. Yo vi Oleana en Matucana 100, contigo.
Ah, qué buena.
Y yo, esa obra se me quedó, que también es una obra que habla acerca de
la violencia de género.
De género, sí. Y de los grises, ¿no? Esta también es una obra que se mete en el espacio de los grises, porque ella está en un lugar al principio, ella está en el lugar de los datos, ¿no? El personaje de Prima Facie.
Es una abogada que defiende a hombres acusados de agresión sexual y se empieza a especializar en esto. Es una buena mujer, una buena abogada, una excelente abogada, que viene de abajo, le dobla la mano al destino, o sea, uno empatiza con ella. Es la primera mujer que estudia en la universidad en su casa, o sea, tiene miles de cosas por las que uno dice, ¡vamos!
Claro.
Vos dale. Y ella te explica cómo los abogados tienen la misión de defender a como no meterse en la pregunta de si tu defendido es culpable o no.
No es un tema para ella.
Porque no tiene que serlo. Y no es juzgable, porque realmente si los abogados todos creyeran que tal persona es culpable y nadie lo defiende, no funciona, ¿cachai? O sea, todos merecen una defensa digna, sean culpables o no. Y el abogado que defiende a esa persona, ese, entre comillas, culpable, no puede partir de la base de que él es culpable. Él no es Dios. El juez tiene que decidir si es culpable o no.
Ahora,
¿entendí? Uno no puede hacer ese juicio previo, porque si no, no funciona el sistema judicial.
Sí, pero hay que decir que al inicio de la obra, Teresa también lo ve como un juego, y lo ve como ella se instala desde un lugar de yo puedo hacer esto, pues soy brillante y me los doy vuelta. Y nadie espera que yo sea capaz de hacer esto, ¿no?
Claro, como tantos abogados que uno ve ahora, está tan de moda como el abogado...
Estrella.
Estrella, que defiende personas que están como ya, que uno dice, cagaron, y que lo salva, digamos.
Claro.
Hay como una cosa heroica en el abogado defensor. Perdona, te interrumpí.
Sí, no, pero lo que decía es que ella parte de ese lugar, y lo bonito es que en esa hora 20, lo bonito es lo terrible. A ella le pasan cosas muy terribles. Y ella sabe que, porque conoce la justicia,
claro,
y porque se va a encontrar con gente como ella misma,
claro,
ella sabe,
sí,
que el hecho de denunciar es un gesto más que un ejercicio de justicia, porque ella sabe que no va a encontrar justicia.
Sí, po.
Y ahí la obra se pone de una... Quiero decir densidad, pero no es que se ponga más difícil de entender, se pone más dura, diríamos, ¿no?
Sí, pues ahí es cuando se pone oscura, digamos. Cuando tú vas siguiendo a esta mina empoderada, exitosa, que defiende su trabajo y que lo defiende desde un lugar, insisto, que ese era mi punto, como súper legítimo, ¿cachai? No es que ella está haciendo nada ilegal,
no
es la abogada de los narcos, ¿cachai? Es igual, y aunque lo fuera, ¿cachai? Porque el narco, para ir a juicio, necesita un abogado que lo defienda.
O sea, ella está apegada a la legalidad.
Exacto.
Y no se hace preguntas
y no se hace
morales
preguntas,
al respecto.
Exacto, no se hace preguntas humanas. Entonces, esta obra también es bonito porque también habla sobre la empatía, ¿cachai? Como tantos temas que hay que uno habla y opina y tiene su postura. Y cuando tú no has estado en los zapatos, cuando tú no has estado ahí, no has puesto tu cuerpo ahí... Es muy fácil opinar,
uh-huh,
y hablar desde los números, desde las legalidades, desde la cosa más racional. Pero es tan distinto cuando tú estás ahí, lo vives, pones tu cuerpo en esa situación. Y eso también es bonito porque también lo sacas solo como del tema del género, del hombre,
sí,
de la mujer. Es humano, ¿cachai? Y eso le pasa a ella. Ella habla legítimamente sobre su pasión, porque es una pasión desbordada que ella siente por su, uh-huh, trabajo, que eso es muy interesante. Y después, claro, vemos como todo este sistema en el que ella cree, al que le ha dedicado su vida y en el que cree de guata en el suelo, como que ese sistema le explota en la cara.
Claro.
Y toda esa falta como de empatía inicial le cobra el precio hacia el final de la obra.
Y claro, y pasan las dos cosas, y con eso quiero terminar, ¿no? A un nivel personal y humano, uno queda profundamente conmovido con la historia de Teresa, pero también hay un ejercicio de denuncia, de decir, como dice el texto de la obra,
sí,
la justicia nos queda corta.
Exacto.
Le queda corta a las mujeres.
Y qué bueno que llegaste ahí, porque de eso también se trata la obra. De que el sistema judicial, aquí y en cualquier lado... Porque claro, todos son distintos, en todos los países son distintos, pero en ningún país el sistema judicial logra legislar en ese espacio de intimidad en el que ocurre la grandísima mayoría de los abusos sexuales,
uh-huh,
¿cachai? Porque no hay una cámara dentro de esa cama, porque no hay una cámara dentro de esa pieza de hotel, porque tú podés ver la cámara de la calle, la cámara del lobby, ¿cachai? Pero la mayoría de las agresiones sexuales ocurren en espacios de intimidad,
¿sí?,
donde es muy difícil meter el ojo coherente,
objetivo,
lógico, objetivo de la justicia.
Claro, y además también está el tema de la credibilidad de las mujeres, que es un tremendo tema en la obra. Bueno, como ven, mira, prima facie es 1:20 la obra, pero les va a dar para pensar y para comentar y para sentirse conmovidos horas. Así que les invitamos, consíganse su entrada ya porque son solo 4 funciones.
Y vuelan, están volando las entradas.
Así que muchas gracias, Camila, por hacerte el tiempo de venir.
Muchas gracias a ti por invitarme. Eso, me encanta lo que dices, porque vayan, compren su entrada y organícense para ir después del teatro a comer. vayan con un grupo que les tinque conversar la obra después, porque...
Van a necesitar
conversar sobre la obra, y muy entretenido, mejor panorama para enero, las noches que están como...
Sí, Plaza Ñuñoa, además.
Van a ver la obra y después van a comer algo y a conversar, y muy necesario.
Bueno, del 8 al 11 en Teatro UC, prima fase, hemos conversado con su protagonista Camila Irane. Gracias, Camila, por
venir.
Muchas
gracias, Antonella, qué entretenido, qué bacán.
Nos vamos rápidamente a la pausa, son las 10:32, ya regresamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria, con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Este jueves 30 de enero a las 19:30 horas, despedimos el primer mes del 2025 junto a Horacio Salinas, destacado compositor, intérprete y director artístico de Inti Illimani Histórico, que se presentará junto a Romilio Orellana, connotado guitarrista clásico chileno y considerado uno de los músicos más importantes y relevantes de América Latina. En esta ocasión, el programa incluye obras clásicas de Horacio y de Inti Illimani adaptadas para dos guitarras, junto a un repertorio que abarca piezas clásicas de Chile y América Latina. Fusionando dos mundos, la guitarra clásica y la guitarra latinoamericana, les invitamos a este particular concierto junto a Horacio Salinas y Romilio Orellana en Sala Máster. Jueves 30 de enero, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en salamaster.cl.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate, el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas.
Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación. Un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental.
Hola, amigas y amigos. Soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación, cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. En el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
La Voz de Enfermería. Un programa que está destinado a dar a conocer la importante labor de las enfermeras en Chile. Somos los profesionales de enfermería de Clínica Indisa. Nuestro compromiso es tu salud. Día a día cuidamos de ti desde la prevención hasta la recuperación. Formamos parte del Sindicato de Enfermería defendiendo tus derechos como trabajador y garantizando tu bienestar. Edúcate y crece con nosotros, porque tu salud es nuestra prioridad. Todos los lunes, desde las 17 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas o regimiento. Pajarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes.
Ahí escuchábamos a Ángel Parra versionando a La Violeta con Me gustan los estudiantes, que es una canción muy apropiada para hablar de Los Afectos, película nacional que se estrenó hace algunas semanas, pero todavía está en cartelera y a mí me importaba mucho poder conversar con sus directores. Diego Ayala, ¿cómo estás tú?
Hola Antonella, muy bien, ¿y tú?
Bienvenido.
Gracias.
Y Aníbal Joffre, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, gracias por la invitación.
Blanqueemos que yo fui profe.
Muy buena profe.
Maestra.
Y que desde ese lugar he podido ver todo el trabajo que ustedes han hecho desde que están en la universidad, ¿cierto? Volantín Cortado es considerada, hasta el día de hoy, una de las películas más exitosas, habiendo salido de ser un trabajo de escuela. Ganó el Festival de Cine Valdivia, me acuerdo, estábamos ahí. Con mucha emoción. Hicieron también juntos Chaitén, un largometraje. ¿Se puede encontrar Chaitén? ¿Se ve por ahí?
No todavía, tengo una tarea pendiente.
Se puede piratear.
Está pirata nomás, pero tenemos
Chaitén
que liberarla.
Chaitén es muy buena.
Tenemos que liberarla.
¿Y Volante Cortado se puede ver?
Sí, está oficialmente en Rivi.
Ya. Y ahora...
Y también se puede ver extraoficialmente.
Se puede ver extraoficialmente.
El que busca encuentra.
El que busca encuentra. Bueno, además, Papas Marcianas, que dirigió el Aníbal, y han vuelto a trabajar juntos en Los Afectos, que yo me acuerdo, chiquillos, que hace años ustedes me hablaron de esta película. Porque de hecho,
muchos años
llevan haciendo esto, bueno, cine chileno, ¿no? Porque es una película que está ambientada en los movimientos estudiantiles pre-2019. Y en ese contexto conocemos a este personaje que está interpretado por el gran Gastón Salgado, que nuevamente está muy bien en esta película, que él es un inspector de un colegio municipal al que además llega su hija adolescente, con el que ha tenido una relación muy distante, cosa que es muy dolorosa para él. Y en ese tratar de acercarse a ella, al mismo tiempo se empiezan a desarrollar los movimientos digamos, de movilizaciones al interior de los colegios, ¿cierto? Llevando a una situación bastante dramática, pero también a yo lo que veo en la película, lo que vi es como el trabajo de este personaje de preguntarse qué está haciendo él mismo con su vida, ¿no? Y qué le pasa a él con este apasionamiento de los estudiantes y con la posibilidad de decirnos que las cosas de verdad pueden ser distintas. Entonces, partí preguntándote, Aníbal, por esa idea, por reflejar ese momento. El trabajo de ustedes se ha movido siempre entre el documental y la ficción, y decir esto es importante contarlo. Además, la película está dedicada a las estudiantes que se movilizan, ¿no?
Sí. No, muchas gracias por la lectura de la peli. Como que se inspira de muchas cosas, en realidad. De hecho, nuestro conflicto cuando partimos con este proyecto, porque todos estos desarrollos, tú sabes, son
muy largos,
una idea, un proyecto, vas a un laboratorio, vas a otro, y de a poco vas tratando de hacer que, estos, que el proyecto exista para después poder conseguir un financiamiento, etc. Entonces, en ese proceso inicial, nuestro problema era que, o no sé si era un problema, pero digamos la devolución que teníamos era como, es que ustedes quieren hablar de todo, quieren hablar acá de que hay problemas de salud, que hay problemas de educación, que hay problemas de, qué sé yo, como, y era como, sí, porque en realidad sentimos que hay como un sistema en crisis, ¿no? Y encontramos como que de a poco el personaje de Benjamín siempre lo tuvimos y siempre pensamos en Gastón, ese personaje, y siempre el eje de la película, y de alguna manera el situarlo en el colegio nos permitía, encontramos ahí como dos cosas, por un lado como un microcosmos de la sociedad y como una raíz también de, eso, de esas desigualdades estructurales, y por otro lado un interés también personal y biográfico, ¿no? De haber sido parte de todos estos movimientos secundarios, universitarios, etcétera, y que sí marcaron mi formación política como ciudadano, ¿no? Y querer meternos ahí, ¿no? Un poco también en la pata de los caballos, lo que hace 10 años era como un tema muy en boga y que ahora como que está un poquito menos vigente, ¿no? Como un problema en primera plana, ¿no? Que no es Katy Barriga, sino que, ¿no es cierto? Y de alguna manera, eso, pensamos que el colegio es un núcleo muy importante para entender estos problemas que son más grandes y al mismo tiempo donde, nada, creo que estamos en un país donde la infancia y las vejeces son tremendamente violentadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, poner el énfasis en los jóvenes, pero asumiendo también un punto de vista que ya, bueno, no somos tan jóvenes, también nos hacía sentido. Y por eso el personaje del inspector, que de alguna manera tiene como una mirada periférica de lo que pasa. No nos gustaba como poner el énfasis en hacer una película de sala de clases, es decir, como que la película se trate de cómo le enseño matemática a un chico, sino más bien de la convivencia que ocurre en el colegio y cómo esa convivencia es tremendamente transformadora para todos los que participan de ella, tanto para el inspector como para el estudiante, como para el profe, el auxiliar, etc.
Ahora, también ahí hay como un encuentro, no solamente generacional, sino también de encantos y desencantos, ¿no? Porque yo pensaba la contingencia de que esta película, que ustedes la vienen pensando hace muchos años, pero que se estrene en el finales del 24, que esté todavía en cartelera a principios del 25, porque el personaje, el protagónico, Benjamín, él está desencantado y está como sobreviviendo, ¿no? Y un poco este ímpetu que encuentra de parte de los jóvenes lo espejea, le duele, porque tiene consecuencias muy fuertes para él, pero también le ayuda a hacerse preguntas. Y todos estos problemas que ustedes ya se acercaron en Volante Incortado y en Chaitén, que tiene que ver con cómo, cáchense mi hipótesis respecto a vuestro cine, que tiene que ver con cómo esta sociedad neoliberal nos termina derivando hacia la soledad. Siempre están muy solos vuestros personajes y en contextos en donde no hay comunidad que te cuide y menos un Estado que te cuida. Claro. ¿No? Ahora, en esa línea, Diego, ustedes escogen contar esto con esta mirada ficción documental que ya les caracteriza, pero además hacen un juego que es muy radical, que le ponen un par de musicales, escenas musicales al interior. Es una decisión súper loca pensando que están haciendo una película social realista, ¿no? Cuéntanos respecto a esas decisiones y a la producción de aquello.
Sí, nos alocamos un poquito.
Pero no, es apropiado, funciona al interior.
Nos alocamos un poquito, fuimos. Todo esto pasó con un proceso de mutación, como tú explicaste muy bien. A nosotros nos gustaba más el realismo, como ya sea ficcionado o en el documental. Y esta película inicialmente seguía ese camino también. Como que nosotros teníamos toda la intención de meternos a un colegio, castear un curso, trabajar con ellos mucho tiempo, que Gastón se integrara también, poder hacer escena en un recreo real, en un colegio real, como meternos, ser un poquito camaleones, era toda nuestra intención. Pero pasaron cosas en Chile, como que hubo un estallido, luego una pandemia, entonces se acabaron las escuelas, se acabaron. Sobre todo con la pandemia, en verdad, pues como que no, eso nos obligó mucho a replantear la estructura de la película como, y su puesta en escena, porque no podíamos hacer el plan original. Uh-huh. Pero paralelo a eso, nosotros obviamente estábamos haciendo casting y estábamos reescribiendo y escribiendo el guión. Y aparecieran las figuras de Gianluca y Sarajeve, pero no con la intención de hacer musical, sino que Gianluca nos tincaba porque queríamos como un personaje que fuera más tierno, ¿cierto? Uh-huh. Que tuviera una carita más melancólica.
Otro que estaba súper solo.
Sí, y justamente sentíamos que tocaba muy bien ese tono Gianluca. Entonces lo casteamos, hablamos con ella, le interesó el proyecto. Entonces, como que eso, él entró a la película, luego está, nosotros queríamos la canción de Sarajeve, que es ACAP, que es la del final. Uh-huh. Y luego surge esta inquietud, nosotros nos ponemos muy creativos a veces, entonces fue como, bueno, preguntémosle a Sara si quiere venir a actuar con nosotros. Y Sara, que está más loca que nosotros, nos dijo que sí al tiro, se subió al barco.
Por si alguien no lo sabe, Sarajeve es súper conocida en Argentina, sí. Es una cantante y actriz y compositora muy, o sea, es un tremendo lujo que le hayan tenido en la película.
Sí, no, y ella es súper potente, estudió teatro, estudió derecho, es cantante, como que tiene mucha energía que entregar.
No, y ella aparece, mundo. El par de escenas que aparece es como moviliza todo.
Sí, no, ella se roba, su escena se las roba.
Ahora, Gianluca, yo no lo sabía, porque una no se mueve en esos contextos, ¿no? Pero Gianluca es un reconocido cantante de trap.
Sí.
Chileno. Y claro, ustedes también lo invitan a ser parte de la película, y es lo que él hace en la película es muy potente, porque al mismo tiempo es muy frágil, él es pura fragilidad, pero también es pura fuerza. Es como, ya esto no da más, así que ¿qué peor podemos estar, ¿no? Hay que ponerle onda. Hablando de eso, a mí también me llamó muchísimo la atención el elenco, porque es una película pequeña, uno diría, aunque ustedes logran que se sienta esta idea de que esto que está pasando en este colegio está pasando en muchos lugares más, y hay gente muy notable como Rodrigo Pérez que aparece ahí también. Una escena en la película y ahí uno entiende todo. Aparece Rodrigo Pérez y uno dice, ay, ya sé por qué este personaje es como es. Está también la fabulosa María Paz Granjan, que queremos mucho, y Claudia Cabezas, que también queremos mucho. Le mandamos muchos besos. Si están viendo esta entrevista, Gonzalo Robles también. O sea, gente muy destacada en el mundo del teatro y el audiovisual chileno. Cuéntanos, Aníbal, respecto al trabajo también con el elenco.
Sí, fue un lujo. O sea, honestamente la película tiene un elenco de lujo. Toda la gente que nombraste...
Helen Hotnas también está.
Exacto, exacto. Siendo un personaje muy importante. Y sí, como que no sé, creo que igual es una camada de actores que fueron todos muy generosos. Pensar, por ejemplo, en Rodrigo Pérez, que es director, actor de tremenda trayectoria, y lo invitamos para hacer literalmente una escena, pero que es una escena que es clave, ¿no? Lo mismo con Gonzalo Robles, ¿no? Y ellos igual tienen la generosidad de entender como, ah, está bien. Me acuerdo, Rodrigo me decía como, bueno, que yo tengo que ser un mueble entonces en esto. Como pensando en la estructura, ¿no? Uh-huh. Del total de una puesta en escena. Y nada, creo que eso es muy lindo, ¿no? Como un actor de mucha trayectoria que igual está dispuesto a entender que su rol es aportar una obra más grande, y lo entregó todo. O sea, increíble lo que dieron. Y nada, fue un proceso muy lindo la preparación de la dirección de actores, y en específico para Gianluca, que también mencionaba que su debut actoral, o sea, igual era tremendo desafío, tiene un personaje con muchas escenas,
sí. O sea,
muy complejo, el coprotagónico, sí. con Gastón, y ahí trabajamos con Vanessa Ramos como coach actoral, que ahora se dice de Gian, y nos ayudó mucho esa preparación, y nada, aprendimos muchísimo, la pasamos bien también. Creo que fue una grata experiencia.
Yo me gustaría agregar, ¿sí?, algo a eso, en particular con la María Paz y la Claudia, que ellas, claro, no solo tuvieron la generosidad de aceptar sus personajes y querer trabajar con nosotros, sino que ellas fueron muy claves cuando leímos los guiones, porque ellas nos pusieron en aprieto con sus preguntas, con sus comentarios, con su visión de los personajes, y esas instancias también fueron muy valiosas, como que no solo llegaron a hacer su escena, sino que se comprometieron con la creación del personaje, con la estructura del guión, entonces eso también fue muy nutritivo para nosotros.
Seguro, de todas maneras, y eso se ve en la película, es una película que se siente muy orgánica. Y decirles que estamos conversando con los directores de Los Afectos, Diego Ayala y Aníbal Joffre. La película todavía tiene funciones, ojo, hoy día y mañana está en Cinépolis de La Reina.
Correcto, llevamos un mes en Cinépolis La Reina. Lo que es tremendamente difícil.
Y es muy difícil para una película chilena. Exacto. Es difícil para cualquier película a estas alturas.
No nos crean a nosotros, crean al público que ha ido a ver la película y la sostiene en cartelera.
Exacto, así que si quiere verla en Cinépolis, tiene hoy y mañana. Vamos a ver si sobrevivimos una semana más.
Vamos, vaya a verla, a ver en una de esas se logra.
Exacto, y hoy día vamos a estar en la Cineteca a las 6 de la tarde. Mañana para la gente de Antofagasta en Esquina Retornable. El jueves vamos a estar en Maipú, en la sala acá. Ahí va a ir Diego a un cineforo.
Con conversatorio.
Con conversatorio, sí. Y chistes.
Ah, muy bien.
Y luego el 21 de enero también con conversatorio en la sala Nemesio Antunes de La Reina. y el 23 de enero en CCC, también con conversatorio.
Ahora, ojo, ustedes pueden seguir en Instagram la película Los Afectos, está, la va a encontrar, poner Los Afectos y le va a aparecer, y ahí tienen todas y cada una de las funciones. Para cerrar, Diego, preguntarte por esto mismo, tú dijiste una frase muy linda, la película ha sido sostenida por el público, y es un público difícil al que ustedes le hablan, porque, sí. A ver, son... Los jóvenes que entonces, bueno, pero igual son un poco ustedes, ¿no? Los jóvenes que entonces se movilizaron, estamos hablando del 2017, 2018, ¿no? Entonces han pasado 7, 8 años de entonces, gente que hoy día ya está fuera de la universidad, así que pude la universidad, etcétera. También a los jóvenes de hoy día, yo siento, porque es una película que conecta muy bien con esa inquietud adolescente, pero también para los adultos que nos esperanzamos con las posibilidades de cambios sociales y que hoy día vemos que eso está más en retroceso. Entonces es una película que yo siento que es muy transversal en términos del público que puede estar interesado, y quería preguntarte cómo sientes tú que ha sido la lectura de la película.
Bueno, nosotros hemos ido a varios conversatorios y la verdad que las funciones han estado muy hermosas, como la gente se conecta con la película, ríe, llora, sobre todo llora un poquito, pero queda una sensación positiva al final, uh-huh. Como que ahí se ha conectado muy bien con el público general la película, y eso para nosotros ha sido igual. Cuando nosotros escribimos la película no pensamos nada en el público, como que estamos pensando en la estructura, en el guión, si un personaje funciona o no. Y luego nos aventuramos al mundo del estreno y empezamos a entender como ya, qué película hicimos, uh-huh. Y para entender como a qué público hay que apuntar. Y en ese sentido, cuando empezamos a hacer este proceso de hacer que la película salga al mundo y sea vista, empezamos a entender esto que decís tú muy bien, que la película como que conecta con distintos públicos, como que la podéis leer desde la juventud o desde los problemas de la adultez o la masculinidad, porque la película finalmente, ahí me gusta esta cita de Variety, que es como, es un conflicto generacional, uh-huh. Finalmente. Entonces eso hace que se traslapen ambas generaciones. Nosotros la quisimos hacer desde el punto de vista del inspector, ¿cierto? Y es un personaje que fue mutando con nosotros, porque nosotros cuando empezamos a crear esta película teníamos como 10 años menos. Entonces el personaje fue creciendo y cuando alcanzamos nosotros la edad del personaje, al parecer todo se unió, todo se alineó para que la película pudiera nacer. Entonces ha sido una linda sorpresa la conexión que tiene con el público de la película, como esa lectura emotiva, uh-huh. Como que nosotros nos preocupaba si la película se iba a leer o no desde la emotividad, y si eso está funcionando y genera reflexiones. Yo he terminado llorando como entre conversatorios, no solo por preguntas que hace la gente, sino que esta película como que genera muchos comentarios, más sí. Que preguntas, como gente que empieza a contar su experiencia. El otro día una señora, no voy a decir quién, me contaba que fuimos a una función en Valparaíso y una señora, oye, esta película, estoy muy emocionada y agradecida porque esta película me recordó a mi juventud, cuando yo tiraba bombas, cuando era joven y como que y luchaba, tenía su lucha política. Y entonces esa conexión ha sido increíble, como, y ajá. Le da sentido y, no, y da ganas de seguir haciendo películas, como que las películas efectivamente encuentren un lugarcito en el corazón de las personas.
Sí, además yo creo que la película también cumple con acompañarnos en este momento como de desesperanza, ¿no? Y de preguntas, porque el protagonista está situado ahí. Luego yo siempre voy a celebrar, y ustedes lo saben, chicos, voy a celebrar siempre películas que pongan hombres heteros, cis, frágiles, haciéndose preguntas y que se encuentran finalmente, porque la escena final, no les voy a spoilear, pero es una escena que básicamente el encuentro a través de la ternura. O sea, es como eso, es como aquí sí. Estoy roto. Y tú también te has roto, y es como, bueno, acá nos apapachamos, ¿no? Independiente de lo que vaya a salir, independiente si podemos solucionar la situación, independiente del discurso macro, lo que nos sostiene es la ternura y la capacidad de mirarnos a los ojos. Y yo, sí. Por lo menos yo me quedé con esa sensación y fue como, uff, vamos.
Esto mismo pasa en las salas.
Sí, una amiga me decía que salió de la película con una tristeza esperanzadora. Creo sí. Que un buen resumen de cómo esa sensación y sí, no sé.
Y con muchas ganas de abrazar a los personajes.
Con muchas ganas de abrazarse.
Como... Sí. Y muchas ganas de comer huevos con tomate también.
¡Oh, sí! ¡Qué bueno ser esos huevos con tomate! Bueno, Diego Ayala, Aníbal Joffre, directores de Los Afectos, que aún está en cartelera. Yo le recomiendo mucho que vaya a vivir la experiencia comunitaria de ver esta película, que vaya acompañado, que vaya después a conversar sobre lo que les pasó. Recuerden además que va a haber varios conversatorios en Sala Lemesio Antunes, en Sala CCC, en ¿En la sala Camaipú también?
Sí, sí.
En la sala Camaipú.
Los cines tienen aire acondicionado.
Sí, es un buen lugar para guarecerse en esta fecha. Diego, Aníbal, qué placer verles, chicos.
Ah, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Antonella,
como que
gracias.
Estaba acá y de repente me acordé que estuve en la defensa de tesis de los dos. hace años. Nosotros tenemos que despedir el programa. Yo vuelvo a hacer Radiópolis. A las 5 de la tarde tenemos el especial de fin de año, pero ya estamos en enero. Vamos a tener en el estudio a Alejandra Pinto, nuestra panelista de cine, y a Sol Marque, nuestra panelista de series, para hablar de nuestras series y películas favoritas del 2024. No se lo pierdan a las 5 de la tarde. Y mañana a las 10 vuelve todo el equipo a hacer Semáforo. Nos encontramos. Chau, chau.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.